Muy buenas tardes. Que todos tengan una feliz Navidad, ¿verdad? Desde el domingo pasado estamos presentando qué es para nosotros, los cristianos, la celebración de la Navidad. Es una feliz Navidad, perdón, porque si algo por ahí tos o algo, pero ando medio malón. Es una feliz Navidad si tenemos a Dios con nosotros. Debemos celebrar la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de sin levadura, de sinceridad y de verdad. Debemos celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. En los festejos debemos pensar en el hombre de Belén. Ahorita dimos lectura, ahí están los hechos del niño que es nacido. Pero un Dios nos es dado, hecho hombre. Ya lo vimos el domingo pasado con lo que nos presentó Jorge. Permitan que Él tenga el lugar en sus corazones. Debemos darle gloria. Piensen en el hombre que nació, el Hijo dado. No hay en ninguna parte de la Escritura un punto de referencia para poder determinar el nacimiento del Señor. Pero si es una gran oportunidad para junto con este día y los 364 días restantes del año, estar festejando lo que aconteció en la cruz. Dije la cruz, ya no el nacimiento. La Navidad debemos verla como una gran oportunidad para el evangelismo y llamar la atención hacia Jesús. Debemos estimular el amor de la gente para que este tiempo de Navidad sea un recordatorio, esto es fuerte, de la brevedad de nuestra vida. Vamos a ver puntos de cómo es importante que si tú no tienes esa relación con el Señor, no debes de tardarte ya, porque no hay un tiempo eterno, solamente a través de su Hijo Jesucristo, ese niño que nos fue dado. Spurgeon, predicador, amaba advertir a los oyentes acerca de cómo la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Hoy se anunciaron nacimientos, ¿sí? Nuestra vida es corta. Hay tres recordatorios que Spurgeon nos deja para nosotros en esta Navidad. Que no estamos garantizados otro minuto de vida. Que debemos de estar listos para ver al Señor aún hoy. Que la encarnación debe ser celebrada en nuestros corazones todo el tiempo que dure nuestra presencia en esta tierra. Así que entonces, nuevamente, feliz Navidad, pero con lo que implica, ¿cómo es que estamos viendo nosotros este acontecimiento? Nosotros digo toda esta familia, los grupos, el grupo de creyentes de Gracia y Paz. El domingo pasado nuestro pastor presentó la enseñanza a través de Hebreos 2:9-18, como Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Se habló de que, aunque airado por el pecado del hombre, consideró conveniente, y subrayó esta palabra, y designó a su hijo para ser sumo sacerdote y sacrificio, a fin de quitar el pecado por su muerte ahí en la cruz. Es así entonces que por medio de Cristo es restaurada la relación entre el hombre y Dios. Somos reconciliados con Él, y este es el glorioso mensaje de la Navidad. Jesucristo es el regalo de Dios. Y mucho menos hay manifestaciones de amor que se comparen con el derroche de amor que Dios tiene para nosotros. Se dijo, porque de tal manera dice Juan en 3:16, amó Dios tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el mensaje de la Navidad. De tal manera amó Dios al mundo. Esta tarde, 25 de diciembre del año de 2016, el mensaje está basado en el capítulo 53 de Isaías, el corazón del Evangelio. Lutero decía que todo creyente debe tenerlo de memoria, debe estar grabado en su corazón. Debemos de ver lo que ahí nos presenta, porque es el todo del Evangelio. Le hemos denominado a esta plática, ¿cómo es que el pecador escapa del infierno y alcanza el cielo. Nueva cuenta, desde la denominación de la plática, de la enseñanza, está un mensaje para todos aquellos que no tienen una relación con el Señor. Hay dos lugares nada más, y estamos festejando al hombre que vino a darnos, el único que nos lleva hacia el Padre. Este capítulo también responde la pregunta más importante que jamás puede ser hecha. Responde a un acertijo del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser un Dios misericordioso, lleno de gracia, compasivo, caracterizado por su compasión, ofrecer perdón y no dejar al inocente sin ser castigado? Es tremendo esto. En este capítulo vemos situaciones tristes, agonizantes, horrendas, y todo él se refiere definitivamente al Señor Jesucristo, identificado como el esclavo de Jehová. La introducción divina para poder llegar a Isaías 53 la tenemos en el capítulo 52, de los versículos 3 al 15, si me acompañan por favor en su Biblia. Isaías 52, versículos 13 al 15. Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Se nos habla de la exaltación de Cristo y de su humillación. En el versículo 13 tiene una exaltación seguida inmediatamente en el capítulo 14 por una asombrosa humillación. En el versículo 14. El esclavo de Jehová, que aquí se declara que es Dios, ¿por qué? ¿Por qué esa declaración? Los verbos que ahí se indican, engrandecido, exaltado, puesto en alto, aparecen juntos en otro lugar del Antiguo Testamento. Y esto es en el capítulo 6 de Isaías también, que es tremendo todo el libro de Isaías. Todos están ahí para describir a aquel que está en el trono, exaltado, alto y sublime. No hay lugar a duda de que hay un señalamiento directo al Señor Jesucristo. Ese es el testimonio que el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento usa y se refiere para regresar a Isaías 6, para referirse a él específicamente. Hay una extraña contradicción que confundía a los profetas del Antiguo Testamento. Y eso sucede con la mayoría de todos los profetas. No se percataban que habría un periodo largo entre la venida del Mesías como siervo sufriente para morir y su venida como el soberano exaltado para reinar. Vemos y revisamos y estudiamos los libros de los profetas, los llamados menores y mayores, no en cuanto a importancia, sino por el tamaño de su predicción. Y vemos entonces que todos ellos hablan sobre la primera y segunda venida del Señor. No había una referencia en cuanto al tiempo, nadie la tenía. Están ahí los sufrimientos en estos versículos que estamos refiriendo, físicos de Cristo, que le hicieron parecer inhumano, porque Él se hizo hombre, lo vimos el domingo pasado. Nació y su muerte estaba antes del nacimiento porque Él venía a morir, ¿sí? Pero entonces, en cuanto a lo que le sucede, esa apariencia no era apariencia, sino la esencia de hombre, porque fue hombre y fue Dios, le hicieron parecer inhumano con todo lo que le sucede. Pero cuando vuelva por segunda vez, el mundo quedará asombrado. En su primera venida asombró a unas pocas personas en Palestina. La próxima vez asombrará al mundo entero. Va a hacer que los gobernantes del mundo, que siempre tienen mucho que decir los políticos, callen la boca. porque no habrá un señalamiento más allá de lo que impactará a él a todo ese mundo. Para hablar de Cristo en la cruz, tenemos que centrar el mensaje de esta mañana en cuatro puntos. Se habló el domingo pasado de su nacimiento, lo que vino, la misión que tenía. Y hoy vamos a revisar en este corazón del Evangelio cuatro puntos importantes. El rechazo de Jesucristo, la redención, su resignación, su recompensa. ¿Sí? Entonces, me acompañan por favor a leer Isaías 53, del versículo 1 al 13, por favor. 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Es un versículo donde debemos de detenernos, porque para poder entender todo lo que se va a presentar, tenemos que saber quién está hablando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy porque nos permites meditar en tu Hijo. El Dios que nos es dado, quien vino a entregar su vida para llevarnos a la salvación eterna, que es por medio de la cual y solo a través de Él que podemos tener una relación íntima contigo. Venir a adorarte, a amarte con cada uno de nosotros con un corazón abierto. Permite que esta tarde este mensaje que va de la eternidad pasada a la eternidad futura quede inscrito en nuestro corazón y que verdaderamente, Señor, tengamos hambre para que saliendo de aquí vayamos y meditemos, Señor, y profundicemos en este corazón de tu Evangelio. Gracias, Padre, pon en mí esa palabra a través de tu Espíritu y que seas tú, Señor, el que se manifieste al corazón de mis hermanos esta tarde. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Vamos entonces a la primera parte. Cuatro puntos dijimos. El rechazo de Jesús. Preguntábamos en el versículo primero, ¿quién está hablando? Y es Israel el que está hablando, la nación. ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay dolor? Estos versículos ven hacia atrás, todos son tiempos pasados los que estamos refiriendo. Esta es la confesión de salvación futura de la nación de Israel, cuando miren atrás y vean la cruz y por primera vez la entiendan. Este punto es fundamental. La confesión de Israel, para que cuando ellos vean hacia atrás, van a ver la cruz que no entendieron los tiempos de Jesús, ni por mucho tiempo. Pero ahí está la promesa de Dios para ese pueblo. Muy importante este punto que nos va a estar guiando, ¿sí? Y mientras que hay gozo al entender esto, hay una agonía porque se dan cuenta, y esto nos toca ya a nosotros, que las generaciones que vinieron antes de ellos rechazaron al Mesías y todas están perdidas. Zacarías 12:10 nos dice, para poder adelantar, apunten los versículos para irnos, ¿cómo se llama? En el estudio. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y viene el punto, y mirarán a mí. Este es Dios de cierto hablando. Y sigue entonces, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén. Observa la Biblia, promete la salvación futura de Israel, pero debemos de entender que va a haber un día de dolor sin paralelo ni precedente. En aquellos tiempos de los profetas, muchos judíos, cuando hablaban del día del Señor, decían que venga, pero sin el conocimiento de causa de lo que implicaba verdaderamente que Él estuviera ya presente contra todo lo que habla, ¿sí? El mensaje que nos anticipa y que los estuvo llevando al entendimiento, al arrepentimiento, pero que no quisieron llegar a ello. Y volvían en un círculo otra vez a caerse. Y había la advertencia por parte de Dios. Entendemos esto, ¿sí? Porque cuando tú vienes a Cristo, tus generaciones anteriores alejadas de Cristo están perdidas, están cautivas del pecado, decía Jorge la semana pasada. Muchos de nosotros seguimos en oración, con fe, pidiendo que el Señor toque el corazón de tanta familia nuestra para que vengan a esa relación íntima. Esto les va a suceder a los judíos y nos toca ya a nosotros. Esta es la promesa de la salvación futura de Israel. ¿Cómo es que va a pasar eso? ¿Sí? Aquí nos preguntamos. ¿Pasará cuando miren a aquel que traspasaron y lloren como se llora por el Hijo unigénito? Escucha esto. Cuando ese día venga, Isaías 53 será su confesión. Ahí está la trascendencia de este mensaje, de este capítulo. Isaías 53 será la confesión. Vemos que el arrepentimiento comienza con una confesión del pecado. Blasfemo de rechazar al Salvador. Desde aquí ya nos está hablando al Señor para todos aquellos que en este momento no tengan esa relación con Él o que en su momento no la han profundizado. Verdaderamente mediten lo que implica ese alejamiento. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento, como en este capítulo, se profetiza tan clara y plenamente que Cristo debía sufrir y luego entrar a su gloria. Debía nacer y morir, y ahorita estamos hablando de que debía sufrir para luego entrar a su gloria. Se anuncia la incredulidad de Israel. Le vieron, le oyeron, pero no confiaron en Él. ¿Cuántos lo siguen rechazando ahora? Un rechazo triple. Rechazaron sus palabras, su anuncio, sus obras. Y se habla ahí en el versículo, el brazo de Jehová. Ese brazo es el poder de Dios. Es el poderoso. Es el poder de Dios. Juan 12:37-40 nos dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías en el versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En nuestros tiempos, ahora, no muchos reconocen el poder divino que está en la palabra. Se desecha el informe más importante y auténtico de la salvación a través del Hijo de Dios por los pecadores. De esa dureza de corazón ya había advertencia, y esa advertencia nos toca a estos tiempos. Seguimos en Isaías, que es un libro tremendo. Isaías 6, del 9 al 10, Rodolfo lo refería. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ves por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no veas con sus ojos ni oigas con sus oídos. Ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces hablamos de rechazo a la persona de Jesús. Y se dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca en el versículo 2. No nació en un palacio, leímos la referencia que nos dio Antonio en su momento, ¿sí? ¿Dónde nació? En un pesebre, ¿sí? Creció en el despreciado pueblo de Nazaret, ¿sí? De Nazaret. La palabra renuevo significa literalmente un pequeño arbusto, tal como el que brotaría de una rama baja. En otras palabras, Cristo no era un gran árbol, sino un arbusto humilde. Isaías, otra vez Isaías 11:1 nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Lo veían como una rama que no importaba, sin valor, sin futuro, sin estatus, sin influencia, sin nacimiento. La condición vil a que se sometió y su manifestación al mundo no concuerdan con las ideas del Mesías que los judíos se habían formado. Esperaban, ¿sí?, otra situación. Se esperaba que viniera con pompa. En cambio, creció como una planta silenciosa e inadvertida. En nada tenía de la gloria que uno hubiera pensado hallar en él, lo que ellos estaban esperando. Cuando apareció, la nación estaba espiritualmente desolada y seca. Es importante siempre ver las características del contexto en el que se da la palabra. Ver el escritor hacia dónde nos está llevando la audiencia de este escritor para poder entender y luego trascender y traer la palabra ya a aplicación de nosotros. Cuando apareció la nación estaba espiritualmente desolada y seca. Tenían su forma de religión, pero no tenían vida. ¿Qué es lo que sucede cuando no tienes una relación con el Señor? Y debido a que Él trajo vida, los que no la tenían lo rechazaron. ¿Qué hombre más asombroso es este Jesús? Subirá, crecerá, divino en cuanto a su naturaleza, hombre para cumplir con la misión. Esto ofendió a los judíos porque no podían creer que Dios vendría en forma de siervo. Que es el mensaje que nos deja Jesús. Lo despreciaron, no lo querían, rechazaron, estimaron en poco, no lo valoraron. Esto muestra la perversidad del ser humano que trata así al mismo Hijo de Dios. Estas palabras asustan porque creemos que solamente las tenemos que ver, escuchar en situaciones de noticia. Y tenemos una naturaleza que es depravada. Sin embargo, Él hizo y cumplió con la misión a la que vino. Toda su vida no fue solo humilde en estado externo, también fue penosa en cuanto a lo que vivió. Hecho pecado por nosotros, con eso es más que suficiente. Vivió la sentencia a la cual nos expuso el pecado. Pecadores todos, culpables, sentenciados y esperando la ejecución es cuando Él viene a sustituirse por nosotros. Los corazones carnales nada ven en el Señor Jesús como para interesarse en Él. El que sigue rechazando en este tiempo al Señor, sigue viendo así y sigue teniendo cada vez más ese corazón duro y los oídos cerrados. Un segundo punto, su redención. Los versículos 4 al 6 de Isaías 53, que es donde estamos ahí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pensaban que Dios lo estaba castigando por su blasfemia. Ese era el pensamiento de los judíos. Ustedes bien recuerdan que ellos, ¿sí?, señalaron que Jesucristo hizo una falsa declaración de ser el Mesías, según el entendimiento y religión de los judíos, que Él declaró falsamente que era igual a Dios, Pensaban que estaban haciendo bien ellos para matarlo, ¿sí? Que estaban actuando por orden de Dios para azotarlo, herirlo, golpearlo hasta la muerte. En estos versículos se presentan los sufrimientos de Cristo y el propósito de sus sufrimientos. Decíamos al principio que el capítulo es triste, no solamente para los judíos, para todos nosotros los creyentes, porque cuando te introduces en este capítulo y vas viendo lo que te están describiendo y lo que le hicieron al Hijo de Dios, lo que le hicimos, porque hasta tenemos un canto que podemos escuchar nuestra voz en las acusaciones y resaltar a Barrabás para que sea soltado. En estos versículos se presentan los sufrimientos de Cristo, sus propósitos en cuanto a sus sufrimientos. Fue por nuestros pecados y en nuestro lugar que nuestro Señor Jesús sufrió. Eso no se nos tiene que olvidar. Es muy bonito celebrar la Navidad, entregar los regalos, no estamos en contra de eso. Pero estás dejando atrás lo que verdaderamente el mensaje tiene para nosotros. Esos sufrimientos que es a causa por tus pecados, los tuyos, los míos. Nos tiene que doler. Todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios. Los pecadores tienen su pecado favorito. Hay un pecado favorito. Hasta una vez me tocó escuchar que hay una canción que era de las que a mí me gustaban, a mi manera. Los pecadores tienen su pecado favorito, nuestra propia forma de vivir. Creemos que nosotros somos dueños del mundo, que determinamos cómo debe ser nuestro andar. Nuestros pecados merecen todos los castigos y dolores, hasta los más severos. Somos los culpables, somos los que fuimos sentenciados. La determinación en cuanto a quién debería ser ejecutado, ahí estaba. Y viene la sustitución divina. Somos salvados de la ruina a la cual nos obligamos por el pecado. Oye, esto es tremendo. Cuando echamos sobre Cristo nuestros pecados, esa ruina desaparece. Esta expiación iba a ser hecha por nuestros pecados. Este es el único camino de salvación, decíamos. No hay otro. El mundo puede encontrar muchos caminos. Hay quienes andan buscando explicaciones por otras partes. Los jóvenes actualmente ahora dicen que no hay situaciones, ¿sí?, que puedan determinar, ¿sí?, cuestiones absolutas. Y hablan de relativismo. No. El único camino para llegar a la salvación plena, para celebrar esa libertad de la que Jorge nos hablaba la semana pasada, es nuestro Señor Jesucristo, que aquí nos presenta Isaías con los sufrimientos a lo que vino a hacer por nosotros. Nuestros pecados fueron las espinas en la cabeza de Cristo, los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza en su costado. Fue entregado a la muerte por nuestras ofensas. Por sus sufrimientos adquirió para nosotros el Espíritu y la gracia de Dios para mortificar nuestras corrupciones, que son las locuras de nuestra alma. De nueva cuenta, piensa seriamente si tú todavía estás aquí y sigues rechazando a este hombre que vino a nacer para cumplir con una misión divina. Bien podemos soportar nuestros sufrimientos más leves porque Él nos ha enseñado a estimar todas las cosas como perdidas por amor a Él y amar al que nos amó primero. ¿Por qué un hombre inocente como Jesucristo sufrió tan terrible muerte en la cruz? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, se dice en el versículo 4, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios abatido, ¿sí? Estos versículos explican el porqué de esa pregunta. Tomó el lugar de los pecadores y llevó el juicio en lugar de ellos. Es muy fácil decirlo. Ve tú ahorita y al que están procesando y mandando al hongo, ponte en su lugar para que él pueda ir con su familia. Dile, tú eres inocente, yo soy el culpable de lo que él hizo. Y no trascendemos en eso. Es tremendo este mensaje. Verdaderamente tiene que quedar arraigado en nosotros. Primera de Pedro nos dice en el 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Una confirmación de lo que estamos diciendo. ¿Qué precio pagó? Herido, traspasado, refiriéndose a su muerte en la cruz, horadado por los clavos. Con eso sería más que suficiente para poder determinar ese dolor que él tuvo. Molido, pero aquí viene, cada vez va creciendo más el aspecto de la carga que Jesús llevó. Molido significa aplastado. ¿Aplastado qué es? Totalmente. Como debajo de una carga, el peso del pecado que le pusieron. ¿Y ese pecado de quién era? De todos nosotros. Castigado como si hubiera quebrantado la ley. En este caso, con las llagas de la flagelación. Pero estos sufrimientos físicos no eran comparados al sufrimiento espiritual de la cruz. ¿Qué dolor físico podemos tener nosotros más allá de lo que Él sufrió por nosotros? Pero eso no es nada en cuanto al dolor espiritual, al sufrimiento espiritual donde Él lleva nuestros pecados. Rebelión, quebrantamiento, deliberado de la ley de Dios es lo nuestro. Nuestras iniquidades, Isaías otra vez en el 5 y 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Lo torcido de nuestra naturaleza y nuestros dolores y aflicciones. Muchas veces nos definimos y nos creemos, y ahora en las redes sociales te piden ahí en un apartado que pongas quién eres. Y te pones hasta la foto más bonita que tienes y hablas las características más bonitas que tú puedes hablar de ti. ¡Háblale de tus transgresiones! ¡Dile lo que has hecho! Pecados que en su momento no has declarado. Ahí está el punto otra vez de este mensaje. Versículo 4, ciertamente Él lleva nuestras enfermedades, nuestras calamidades y los resultados infelices de nuestros pecados. Seguimos hablando de los pecados. Puede haber tanto sufrimiento físico, pero lo espiritual es lo que nos mata, es lo que nos lleva. Y el nombre de la plática, el salto de lo que implica estar eternamente en el infierno, a estar gracias a esa gracia de Dios, del sacrificio de Jesucristo en el cielo, la salvación eterna. No hay afirmación más clara de expiación sustitutiva y vicaria en estos versículos. Somos pecadores de nacimiento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Por elección nuestra, cada cual se aparta de su propio camino. Jóvenes, regresen al redil, es tiempo. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Romanos 5:12, Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos, no hay uno solo. Se reconocen los pecados, transgresiones, iniquidades, violaciones de la ley de Dios, pero va más allá de eso. Y lo de refería yo, se reconoce la depravación del hombre. Es una naturaleza caída. Esta palabra a mí me impacta, yo antes pensaba que nada más la veía en la prensa, en la nota roja. Y no, es la descripción diaria de cada uno de nosotros. Él murió por todos. Estos versículos son el mismo corazón del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Jorge señalaba, a eso vino. La muerte anticipó al nacimiento, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto responde al acertijo que señalábamos del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser Dios misericordioso, compasivo, mostrar gracia y no dejar que el pecado deje de ser culpable, que el pecador deje de ser culpable? Al colocar la iniquidad sobre él. ¿Cuál es el único camino entonces? ¿Cuál es la forma de no llegar a ese lugar al que estamos destinados todos? Si no hay una relación, tú ya estás destinado a ese lugar. Jesucristo es el único camino, es la única forma y es lo que nos describe aquí. Por eso Lutero dice, cada uno de los creyentes debemos de tener grabado este mensaje en nuestro corazón, de memoria en la mente, ponerlo en el ejercicio diario de nuestra vida, porque es muchas veces fácil memorizar o venir y cantar. Cuando tú cantas no debes de cantar nada más, Claro, es alabarle, pero que tu corazón esté conectado a lo que ahí estás diciendo, que verdaderamente sientes lo que estás cantando, que no solamente es un ejercicio de hipocresía espiritual. La resignación de Cristo. 53, versículos 7 y 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿y quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y es el que toma nuestro lugar. No lo trataron con justicia, aquí ya vienen términos jurídicos, lo oprimieron, vejaron, trataron con rigor, sin embargo, ni se quejó, ni clamó. Esto nos habla a todos nosotros. ¿Cuántas situaciones de nuestra vida diaria las tenemos como una aflicción que no podemos caminar con ella? Y miren el ejemplo que Cristo nos da. Se mofaron de él y le llevaron de un lugar a otro, mas él permaneció en silencio y manso como un cordero. Fue el Cordero de Dios que vino para quitar los pecados del mundo, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 8 sugiere que lo arrebataron de la prisión y no permitieron que se le hiciera justicia. Cuando ya vimos uno de los evangelios, vimos que tuvo un doble juicio, el juicio religioso y el juicio con los romanos, el político. Hechos 8:33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El juicio fue arreglado. ¿De qué se habla en estos tiempos que vivimos, esta época y nuestros políticos se pierden? De la corrupción, desde entonces. Todo el asunto fue ilegal. Sin embargo, su generación no protestó. Sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Su muerte no fue nada gloriosa. Lo cortaron de la ciudad como un leproso inmundo proscrito al Hijo de Dios. A pesar de este tratamiento ilegal e inhumano, Jesucristo no protestó ni arguyó. ¿Por qué? ¿Qué nos dijeron el domingo pasado? ¿A qué vino? Vino a morir por el pueblo. El versículo 9 debería decir, no lo que dice, debería decir el versículo 9 de los que estamos revisando: dispusieron su sepultura con los impíos, mas fue rico en su muerte. Eso debería de decir. Si no hubiera sido por Nicodemo y José, hubieran sepultado el cuerpo de Jesús en un campo de alfarero y arrojado en el basurero. Pero Dios le prometió a su hijo un sepulcro en el huerto. ¿Y qué hace Dios cuando cumple, cuando promete algo? Se lo cumplió. Nunca hizo maldad. No hubo engaño en su boca. Los hombres fueron injustos, pero Dios justo. Hablamos de justicia y ahí andamos en los congresos federales, locales. Ahí está, la única justicia es la de Dios. ¿Qué ejemplo de lo que Jesús es para nosotros cuando nos sometemos por completo a la voluntad de Dios? Así como hay un mensaje para quien no tenga en este momento esa relación con el Señor, hay un mensaje para los que ya hemos sido llamados, que hemos dado ese paso. Y el mensaje es: ¿qué tan sometida está tu vida a la voluntad de Dios? ¿Sigue habiendo parte de ese a mi manera? ¿Caminar en cierta forma con lo que yo quiero? No es ningún señalamiento, es una fecha importante de familia, pero aquí lo podemos ver. Lugares vacíos, y este debe de ser un lugar prioritario para nosotros. La verdadera familia está aquí. A Jesús le dijeron: afuera está tu madre y tus hermanos. Y él dijo: mi madre es ella, mi hermano es él. Esta es la familia. Esto es lo importante, esto es lo trascendente. ¿Qué tan sometida está tu vida a la voluntad de Dios, a su soberanía? Cuando los hombres tratan injustamente, nos tratarán a nosotros injustamente. Si seguimos a Cristo verdaderamente, no escondiendo la Biblia cuando venimos para acá, no escondiéndonos en cuanto levantándonos de mesas de encarnecedores, sino verdaderamente que haya una identificación de a quién estás siguiendo. Vas a ser señalado, vas a ser golpeado en un momento dado, ¿sí? Debemos glorificar al Señor sometiéndonos a su voluntad. Vamos a Pedro, así aquí sí acompáñenme. Primera de Pedro 2, del 18 al 25. Primera de Pedro 2, 18, 25. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué precioso esta última parte. Erais ovejas descarriadas y ahora has regresado. Verdaderamente, cada vez que está uno introduciéndote en el fondo de la palabra, con el primero que trata es el Señor. El Señor trató fuertemente conmigo en este estudio, verdaderamente, sí, al grado tal de tirarme y clamarle al Señor y pedirle perdón por tantas situaciones que todavía falta que Él siga trabajando en uno. Esas respuestas que uno tiene como testimonio en el mundo, es tremendo. Nos están observando. Y no es por situación de quedar bien, al único que tenemos que glorificar, y todo lo tenemos que hacer para Él. Vayamos a otro de los puntos, su recompensa, el último punto. Hay una recompensa para Él. En los versículos 10 y 12 es lo que vamos a estudiar. Él iba a ofrecer su vida como ofrenda por el pecado. ¿Por qué Dios hizo esto? Para resolver el dilema de su propia naturaleza. Decíamos la contradicción que en el Antiguo Testamento se presentó en el mensaje de todos los profetas. Ven y ve cómo Cristo nos amó. Nosotros no lo pusimos en ese lugar. ¿Cuántos creen que llevaron a Jesús a la cruz? Que hubo incluso ante una traición, ¿sí? No, Él se puso a sí mismo. Así quitó el pecado del mundo al llevarlo sobre sí, se sometió a la muerte, que por nosotros es la paga del pecado. A eso vino. Fijaos en las gracias y las glorias de su estado de exaltación. Cristo no encarga el cuidado de su familia a ninguno otro. Los propósitos de Dios tienen un efecto. Todo esto lo planeó Dios, y su plan fue y tuvo un éxito total. Isaías, de nueva cuenta, 52, 12, 13 lo decíamos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Qué significa muy en alto? Muchas veces se dicen, es que lo iban a levantar en una cruz. ¡No! Sí, fue levantado, eso vino a morir. Pero en lo muy alto implica que no hay nadie más arriba de Él. Que no haya nada más en tu vida que Jesús, verdaderamente tú entregándote al sometimiento. Isaías 42, verdaderamente, quienes estén de vacaciones, y no solamente de vacaciones, profundicen en este libro. Isaías 42, del 1 al 4. He aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido. Siervo también es esclavo. en quien, porque así empezamos, quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Plan divino consumado con éxito total. Es donde comprobamos ese éxito de la obra del Salvador. Estos versículos del capítulo 53 nos muestran lo divino de la cruz. Cantamos en la cruz, el poder de la cruz. La cruz tiene que ser esa referencia para nosotros en el ejercicio diario de nuestra vida. Su muerte agradó al Señor. La muerte del Hijo agradó al Señor. ¿Significa esto que el Padre se regocijó de los sufrimientos y muerte de su Hijo? No, pero le agradó ver la obra de salvación completa, el sacrificio aceptado, el pecado expiado. Ahora Dios, que es un Dios santo, puede en su gracia salvar a los pecadores inmerecedores. ¿Quién de nosotros merece esa gracia? Nadie. Solamente ese Dios que nos entrega todo lo que dijimos y referimos en cuanto a su carácter, sin dejar de cargar la culpa y el castigo puesto en Jesucristo. Aun cuando Cristo fue inmolado por las manos impías de los hombres, sus obras fueron anuladas para lograr el propósito de Dios. Lo tenemos en Hechos 2, 22-24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les dice, prendiste y mataste, nos dice, por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte de Cristo no es un ejemplo moral, Jorge lo decía la semana pasada, es una ofrenda por el pecado, ¿sí? Murió en nuestro lugar. ¿Cuál fue la recompensa de Cristo aparte del gozo de haber hecho la voluntad de su Padre? Fue levantado de los muertos, vivirá por largos días. Y aquí está un punto importante para nosotros. Se le dio una familia espiritual, verá linaje. El versículo 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Presenta el cuadro de una familia espiritual, porque describe la aflicción de su alma en la cruz. El Salmo 22:30 nos dice, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Todas estas generaciones nuevas, esas generaciones que vemos que aún no tienen esa relación con el Señor, esa es en fe lo que nosotros podemos determinar, ¿sí? La ganancia de Jesucristo en cuanto a esa familia que se le da. En Isaías 9:6 otra vez, a Cristo se le llama el Padre Eterno. Y esta es la razón, su muerte y aflicción en la cruz hicieron posible la familia de Dios de pecadores salvos. No se nos quita la categoría, pecadores salvos, porque esos somos pecadores. Y por la obra de ese Dios misericordioso, por ese poder precioso para nuestras vidas, es que en su momento estamos el día de hoy celebrando a nuestra manera lo que es la verdadera Navidad. Estas son personas, somos personas a quien ha justificado, declarado justos mediante su gracia. Y otra vez el versículo 12 de Isaías 53. Por tanto yo lo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Derramó su vida hasta la muerte. ¿Cuántas veces enfrentamos pruebas que nos queremos salir del camino, tirar la toalla, dejar de correr ese maratón espiritual al que somos llamados? Y él hasta la muerte es que fue obediente, sumiso a la orden del Padre. Presenta otra recompensa del siervo fiel, una herencia del Padre. Ha conquistado el pecado y a Satanás. Ahora divide los despojos. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando estaba en la tierra a Cristo lo estimaron en poco, pero ahora se le cataloga con los grandes. Los reyes se inclinarán ante él, ¿sí? Ya lo vimos en el capítulo 52, en los versículos 13 y 15, lo que nos dice Isaías, ¿sí? Asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Salmo 72, 8 y 11. Vamos al Salmo 72, 8 y 11. Salmo 72, 8 y 11. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Apocalipsis 19, 14, yo se los dijo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimos, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Se describe cómo Cristo un día pedirá su herencia. Para terminar este mensaje, que la idea era presentar algo corto, para también podamos cada uno de nosotros reintegrarnos a esa familia que nos está esperando, que va a llegar. Las afirmaciones finales que acabamos de hacer referencia nos llevan a la cruz. Es en la cruz donde está el mensaje del Evangelio. Es en la cruz donde está el cumplimiento de Cristo a la orden del Padre, de venir y morir, entregar su vida para el perdón de los pecados. Cristo fue contado con los transgresores, fue crucificado entre dos ladrones y tratado como un criminal. Intercedió por los transgresores, orando por ellos. No abrió su boca cuando los hombres cruelmente le denostaban, pero ahora habla a favor de los pecadores perdidos. Es nuestro abogado a la diestra del Señor. Y hoy intercede por los suyos. Él prometió, ¿sí? Nos manda el Espíritu, cumplió, y está haciendo esas moradas para nosotros y está intercediendo. Todo está teniendo un cumplimiento conforme a los tiempos de Dios. No abrió su boca cuando los hombres cruelmente le denostaban, pero ahora habla a favor de los pecadores perdidos. Esto nos tiene que sonar. Habla a favor de nosotros. ¿Seremos nada más como esos delincuentes que salen en el periódico que dicen internación número 120? ¿Que entran y salen de la cárcel? Porque hay alguien que los está sacando, porque hay un defecto en las leyes, porque hay una corrupción, porque hay quién sabe cuántas cosas. No, nos tiene que llevar a la profundidad de lo que se está presentando. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. No hay juicio sobre ellos debido a que Él lo llevó todo. Todo se lo llevó. Se nos olvida tan fácilmente y decimos, ya, estoy bien, ya la hice. ¿Has confiado en el Señor como tu Salvador? Pregúntatelo fuertemente esta tarde. En esta celebración de Navidad distinta a lo que el mundo tira tantas situaciones, desperdician tantos tiempos. Tú que estás sentado hoy esta tarde, ¿cómo está tu relación con Él? ¿Has confiado en Él como tu Salvador? Hay muchos a quienes Cristo justifica, muchos por quienes dio su vida como rescate. Por fe somos justificados, así Dios es más glorificado, la libre gracia se promueve, el yo es abatido y nuestra felicidad es asegurada. Debemos conocerle y creer en quien llevó nuestros pecados y nos salvó de esa condición baja que nos correspondía y lo llevó todo sobre sí. El pecado y Satanás, la muerte y el infierno, el mundo y la carne son los enemigos poderosos que Él venció. El domingo pasado lo vimos. Lo que Dios preparó para el Redentor, ciertamente Él lo poseerá. Por eso va a reclamar su herencia. Mientras repasamos los sufrimientos del Hijo de Dios, recorremos nuestro largo catálogo de transgresiones y considerémosle sufriendo bajo el peso de nuestra culpa. Otra vez te lo vuelvo a decir. Mientras repasamos los sufrimientos del Hijo de Dios, que hoy fue muy rápido ver este capítulo que es tremendo, recordemos nuestro largo catálogo, la lista de transgresiones y considerémoslo sufriendo bajo el peso de nuestra culpa. Fueron borrados nuestros pecados, tirados al fondo del mal, como neblina desaparecen. Pero no debemos de olvidar esa condición. ¿Por qué? Porque sería tanto como dejar a un lado la obra de Jesucristo en la cruz. Aquí se echa un fundamento firme sobre el cual haga descansar su alma el pecador tembloroso. Nosotros somos la adquisición de su sangre y los monumentos de su gracia. Por esto Él continuamente intercede y prevalece destruyendo las obras del diablo. Isaías 9:6. Regresando ahora de manera retrospectiva desde el punto de vista, la confesión de Israel que está por venir. Fue nuestro punto de partida. Entonces el siervo de Jehová, aquí va del cielo a la tierra, del suelo de la vergüenza al cielo, va de la gloria a la vida, a la gloria, a la muerte, y nos lleva a Él, a ese futuro glorioso. Entonces, esta tarde debemos de concluir en relación a lo que se nos presentó el domingo pasado, que así como vino a morir, porque era el objeto de la misión, vino todo esto que Él sufrió en la cruz, pero viene también esa ganancia que Él tiene. Así como Jorge decía, le convenía a nosotros, nos tiene ahora aquí presentes. Verdaderamente que estos mensajes cambien nuestra esencia en el ejercicio diario de nuestra vida, nuestra presencia aquí en cuanto a esta congregación, en el ejercicio y desarrollo de esa membresía que no es un invento, es bíblico y está como un punto de partida para el creyente que es comprometido. El creyente que es comprometido es el que trae su palabra que abrió en ese lugar secreto de su casa para ponerse a hablar con Él, para platicar con Él. Es el que viene y que en su momento, independientemente de las situaciones y compromisos que puedas tener, viene a darle honra y gloria. Cada parte de esas canciones que se dan es la esencia de un testimonio de vida. A eso estamos todos llamados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde tú nos has presentado, Señor, ese corazón de tu evangelio. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, a los que están aquí presentes y que todavía no tienen esa relación contigo, Señor, que puedan grabarlo en su corazón, que haya una vista hacia atrás como será ese pueblo al que tú le prometiste, Señor, y que vean por esa mesa y entiendan verdaderamente lo que sucedió en la cruz. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias porque ese niño que hoy nació, ese niño que nos diste, Señor, es el hombre que nos tiene aquí con todo lo que implicó haberse sustituido por nosotros. Con todo ese sufrimiento, con toda esa carga de esas transgresiones nuestras. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a verdaderamente trascender en este tiempo, a ser portadores de tu palabra, Señor, a que verdaderamente llevemos en el testimonio diario el ejercicio de este evangelio, Señor, que como el pastor MacArthur dice, es el evangelio número uno, Isaías 53, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor. Llévanos con bien y gracias por este tiempo de reunión que nos diste con nuestras familias, Señor, y que verdaderamente podamos compartirles de esta esencia de lo que es la Navidad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.